Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
María Areces, y hasta las 11 de la noche los vamos a estar acompañando. Como todos los días, los programas nos van sorprendiendo, nos van dejando cosas, los programas anteriores, y la verdad que siempre salimos plenos de este lugar. Miro el mapa de Argentina y veo todos los lugares a donde llega Radio Nacional. No quiero mencionar a ninguno en especial porque si no quedaría mal con el resto, pero Radio Nacional tiene allí cada uno de sus lugares de donde transmite también, así que me encanta mandarles un saludo a todos. Numa Viar está conmigo hoy. Buenas noches.
Hola María, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Norma está bien?
Está bien, sí, sí, hasta donde podemos saber.
Está bien, se ha tomado un día.
Sí, unas cosas burocráticas mantienen en su casa.
Bueno, me parece bárbaro.
Aquí estamos para suplantarla con mucho gusto y acompañarte hasta las 11.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y te gustaría empezar la noche hoy, no sé por qué, a la tarde estaba como... ¿Viste que yo bailo medio descaderada?
Sí, sí, lo hemos visto.
¿Cómo sí, sí?
No, quiero decir, lo de bailar, ¿no?
Ok. Pero bueno, estaba escuchando un poco de salsa y dije, me parece que voy a tener que tomar algunas clases. A ver, escuchemos un poquito.
La salsa está divina, pero como Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina, y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está...
Bueno, y estaba escuchando, te decía, Numa, esta salsa. Y
ahora bailaste bastante bien.
¿Recién?
Sí,
¿te arrepentiste de lo que dijiste?
Sí. No, pero no me había fijado con detalle, con detenimiento.
Tengo como que pulir algunas cosas, ¿no?
Bueno, por favor,
pulir. Bueno, pero ¿por qué no le preguntamos a la gente que sabe? Porque justo pasaban por aquí Marcela Nolasco y Mariano Gianoli, que son dos grandes de la salsa. Ellos hacen shows, van a tu cumpleaños si querés. Si vos los contratás, van a tu cumpleaños y te bailan salsa y además te dan unas clases.
Directamente, mirá.
Sí.
Pasaban por acá bailando.
¿Sí? Pasaban bailando por la calle y yo les dije, chicos, ¿no quieren venir a bailar al estudio? Acá están Marce, Mariano.
Hola, María.
Son dos amigos, y la verdad que vamos a charlar un ratito antes de meternos en la otra entrevista de cómo se vive la salsa, porque yo veo que muchísima gente, sobre todo la gente grande, siempre tiene mucho interés en bailar salsa.
En las clases que tenemos hay mucha gente y de todas las edades, y comúnmente el médico te recomienda bailar salsa.
Eso te iba a preguntar, porque la salsa genera algo en el cuerpo, tiene que ver con las endorfinas, tiene que ver con la serotonina,
con la adrenalina, tiene que ver con la hormona, el cortisol, que es la hormona que te mantiene como arriba, o si estás muy deprimido, es la hormona que ataca directamente a los depresivos.
¿En serio?
Sí. Mirá. Entonces generás mucho cortisol. Entonces, si bailás, escuchás música, es como que el cortisol se va disminuyendo y tenés como que cambias de ánimo, de estado de ánimo.
Cualquier tipo de música, o sea, cualquier solo hecho de que pongas un poco de música empieza ya a generarte algo en el cuerpo. Sí. Bueno, a mí me gusta saberlo porque a mí siempre me pasan muchas cosas cuando canto, me da como una sensación de felicidad, de placer. Y te preguntaba por la gente grande, porque es un baile que implica mucho movimiento de cadera, mucho movimiento de piernas. ¿Qué pasa con aquellos que estamos un poco...
un poco
anquilosados y estamos
claro,
así,
como robotizados,
de práctica, sí.
No, es constancia.
No me va a doler al día siguiente. No,
no, porque vamos a hacer una metodología de trabajo acorde a tus necesidades motrices.
Bailar es perjudicial para la salud. Para, de este modo, sí.
Claro.
¿Cómo se empieza, Mariano? Decime que te, a ver, yo llego a una clase, no me voy a sentir así ridícula, como que
no, porque hay muchos.
Chingui chingui.
No, porque hay diferentes
hay
niveles.
Y no se nota, claro.
Hay diferentes niveles. Claro.
Hay muchos y no se nota.
Exacto. Entonces, vos te vas al nivel que te corresponde y son muchos que van a estar en tus mismas condiciones.
¿Todos vamos a estar en el menos uno?
Y hay muchas. Yo doy una clase que van 400 personas y hay 6 niveles. Y en el nivel 1 tenés 90 personas, que están todos iguales en el mismo nivel.
Y es verdad que, por ejemplo, una de las técnicas que yo aprendí cuando fui a Colombia es tenés que hacer un 8 con la cadera.
Sí, ser? Eso es disociación corporal.
Pero no es el movimiento de la salsa. ¿O sí?
Sí, se hace, comúnmente se hace, ya los bailarines más profesionales.
Ah, mira, o sea. Pero... que yo aprendí con los top cuando me lo contaron. Sí. Marce, y vos, bueno, para la mujer es un baile muy sensual, yo te veía bailar ahí, es muy atractivo, ¿no?
Está buenísimo, sí, está muy bueno.
¿Qué te generó a vos bailar?
A mí me encanta bailar, te da placer, te llena el alma.
Mira, ¿y aprendiste con Mariano?
Con Mariano, o ya sabías, ¿no? De antes. Sabía de antes, pero aprendí con él también.
Mira qué baro, ¿y por qué te decidiste por la salsa, no el tango, no el rock, digo salsa?
No sé, lo sentís en la piel.
Mirá.
Es hermoso.
Y ahora son pareja de baile.
Sí, sí. Ya hace rato.
Y salen de Rotation. Sí, contame, sí, sí. ¿Dónde tienen una página de Facebook?
Sí, el Facebook mío es Mariano Giannoli y Instagram @ Mariano Giannoli.
Decí más despacio. Mariano
Giannoli con una G, L.
Sí, y una L. Perfecto.
Y en Instagram @ Mariano Giannoli también.
Bueno. Mariano. ¿Son caras las clases de salsa?
No, no son tan caras. A nivel popular, a nivel masivo... más o menos rondan, ¿se puede decir el precio?
Sí,
rondan después... 120 pesos.
Ajá.
Y una clase particular te puede salir un poquitito más, porque ya voy específicamente, claro, a lo que necesitas.
¿Y van a tu lugar o vos vas al lugar de las otras personas?
Comúnmente, o sea, voy a las casas de las personas.
Ah, mira, qué
y
bueno.
Y después a veces damos clases en el interior, clases de fin de semana, clases intensivas, que se llaman.
Ah, esa me gusta.
Entonces voy un sábado de 4 horas.
Rápido, porque después no voy más, ¿viste? Claro. Entonces yo, suponete que en 4 clases salgo bailando, digo, ya está. Y yo me creo que bailo salsa, ¿entendés?
No, pero no.
Me alimenta como la autoestima.
Exactamente. Comúnmente, más o menos, para aprender lo básico te dura 4 meses. En 4 meses vos ya estás bailando.
¿Cuáles son las dificultades con las que me puedo encontrar cuando empiezo a tomar las clases? O sea, lo que le pasa a todos. Vos decías, bueno, este problema lo tienen todos.
El tiempo musical.
Ajá, el ritmo.
El oído, el ritmo.
No,
el
eso no,
musical.
Ahí no tengo mucho problema.
Y después la motricidad, la coordinación fina.
Bueno, ahí sí.
Porque me ha pasado de tener alumnos que yo le decía, tienen que salir con la pierna izquierda y salían con la derecha.
Mira.
Y yo le tocaba la pierna izquierda y salían con la derecha.
Claro.
O sea, coordinación fina cero.
Bueno, eso sí, a mí me cuesta un poquito. Pero, no, el tema de los tiempos y eso, el ritmo, lo tengo. El tema es que no lo sé aplicar
y
con
otra,
el cuerpo.
Y otra de las cosas es...
Marcela se ríe.
Tenés que practicar, María. Tenés que venir a bailar.
Tengo que practicar.
Práctica de baile, María.
Y otra cosa de lo que pasa es cuando te acercás a la mujer para abrazarla. Es como que...
Apa.
Una conexión.
Va corriendo para atrás.
La
al
mujer...
Al principio, en el nivel inicial.
¿Pero por qué se va corriendo para atrás? Para
porque vos la tenés que agarrar una postura de baile.
Sí.
Y a veces la mujer es como que se...
Se incomoda. Como cuando bailábamos lento. Cuando
exacto,
que
en nuestra época.
Claro. Pero sí es como que cuesta acercarse al varón. Ahora, en este contacto entre el hombre y la mujer tiene que haber una coordinación entre ambos cuerpos, ¿no? Porque yo veo que es algo que va unido, ¿no? Es como si fuesen uno.
Y es un baile como el tango, es un baile como la bachata o como la kizomba, es un baile donde el varón tiene que conducir a la mujer.
Me encanta.
Y pasa que a los niveles principiantes es como que la mujer se pone tensa, dura y no se deja llevar.
Bueno, hay que...
Todo se aprende, María.
Sí, sí, ya te digo, con un poquito descaderada, por ahí costaba,
pero
con la motricidad fina, pero con el ritmo y eso no.
Con nosotros aprendes. Sí,
bueno, chicos, gracias. Quédense acá con nosotros porque vamos a compartir una entrevista súper agradable con un gran artista en todo sentido. Él es fundamentalmente un gran modisto de la Argentina, pero además el arte es como parte de su vida, porque además es cantante, es productor, es escritor, es empresario, y entonces nosotros vamos a compartir con él un poco de su historia de vida muy intensa, de esa vida que empezó siendo sumamente simple y que después logró muchísimos éxitos.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, les decía que hoy estábamos fascinados porque tenemos con nosotros para charlar largo, si él tiene ganas, con un gran artista. Yo digo artista porque cuando uno hace las cosas que hace Roberto... Es el arte, ¿no?, que tiene que ver tanto con la salud. Aparte, él es cantante, productor, escritor y empresario. Roberto Piazza, ¿cómo estás? Buenas noches, María Areces te saluda.
¿Qué tal, María? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. Gracias por estar del otro lado con nosotros en esta noche un poco fresca,
No, no, por favor, no es nada. Te pediría que me des el retorno máximo que tengas porque te escucho muy lejana.
Ahí Anita, Natalia Lyubarov te está subiendo el retorno.
Ahí.
¿Me escuchas mejor, Roberto?
Te escucho algo mejor, sí.
Bueno, sí. ¿Un poquito más?
Ahí está, ahí está.
Perfecto. Bueno, Roberto, estás con muchísimos proyectos. Quiero que me cuentes todos y cada uno de ellos porque tenemos hasta las 11 de la noche para charlar, si no es que te me dormís antes.
No. Acabo de abrir la puerta y corriendo le avisé a tu productor que me llames a casa porque... Yo vengo desde el microcentro hasta Lomas de San Isidro, o sea que tengo un tranco largo.
Claro.
Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y bueno. Aparte, debo confesar, viste, normalmente yo no hablo de mi vida íntima, de mi vida privada. Debo confesar que estoy bastante triste porque hoy hará 3 horas murió mi perra.
Ajá.
Así que bueno, eso me quebró en dos. Ya hacía 2 días que estaba en coma. Y bueno, y hoy no le resistió el corazón, una perra grande era.
Sí.
No era una perra vieja, ¿viste? Y le dio un paro cardíaco y se murió.
¿De dónde habías traído la perrita?
Yo adopté 2 perras del campito El Refugio.
Ajá.
Y cuando nos mudamos acá a la quinta de Lomas de San Isidro, decidimos tener 2 perras grandes para el parque y bueno, que disfruten un poco de aparte porque quería tener perras grandes, ¿no? Ya había fallecido un galgo, una galga, está mal dicho, pero dice una hembra galgo,
sí,
que nos acompañó durante 14 años de su vida, y falleció también acá, y lloré con esa perra, lloré como nunca lloré en mi vida, y prometimos no tener nunca más un perro, porque te pasa eso, y después nos dio ganas de vuelta, y adoptamos, con Walter, mi pareja, y adoptamos 2 perras grandes, que se bancan el parque, ¿no? Y que corrían, estaban recontra felices y fuimos al campito que es gente maravillosa del refugio, y adoptamos estas dos animales. Una se llama Carmen y otra se llama Tania.
Carmen y Tania. Me encanta cuando los animales les ponen nombre. Yo tenía un perro que se llamaba Ricardo y una perra que se llamaba Patricia.
Claro, es muy genial porque aparte las llamas así vienen y bueno. Y Carmen hoy se fue. Así que, bueno, un día complicado. Porque viste que para algunas personas quizás los tienen como mascota para que jueguen los chicos o los tienen para hacer bulto, qué sé yo, pero...
Son parte de la vida de uno, los animales.
Es como un hijo, ¿viste? Vos sí, tenés.
Absolutamente. Además, este gesto de adoptar una mascota, ¿no? Yo encontré una hace poco en una alcantarilla, hace año y medio, ya me rompió toda la casa, y se llama Nika, y también me había prometido, porque cuando era chica, obvio que uno va perdiendo a los animales muchas veces, claro. Van partiendo, y uno dice, no voy a tener nunca más, pero la verdad que la tentación es tan grande que es, bueno, pero le has dado todo lo que has podido, seguramente la has tratado como una reina.
Sí, yo cuando las traje de campito estaban muy bien cuidadas, pero bueno, resurgieron acá, tenían un parque gigante, entre las dos se peleaban primero porque iba a ver quién era la alfa.
Claro, y después, la que dominaba.
Quien dominaba, bueno, al final se hicieron amigas, después que se operaron una con la otra, se cuidaban y ahí ahora entró y la otra la extraña, ¿viste? Yo no sé cómo hacer para convencerla de que estaba tiempo largo, ¿viste? Pero bueno, le di unas golosinas de perro de regalo y ahí se fue a dormir. Y parecería que intuyen. Mira, la otra noche, cuando estábamos en la cocina, ¿no?
Sí.
La casa es muy grande y el terreno, el parque es gigante. Y yo sentí que un sonido, un gritito de perro. Yo le dije a Walter, hay una de las perras se está quejando, o se están peleando, o le pegó a alguien, o algún loquito entró, o algo pasa. No, son los perros de afuera, te digo que no. Y vos sabés que era la Tania, estaba gritando porque Carmen estaba tirada en el piso con un ataque.
Mira.
Y cuando salimos, hace un frío y una lluvia de terror, y acá sí, así estoy yo ahora, y estaba tirada y le había agarrado una enfermedad que le agarra a muy pocos animales, sobre todo a los animales grandes, que es cuando es una distensión intestinal.
Sí.
Que se le da vuelta al estómago.
Sí, lo escuché eso, sí.
Y era, pero en el término de una hora fue. Yo entré a la casa, una hora y media, comimos algo rapidito y al toque la perra empezó a hincharse, se puso como una especie de cosa así inflada, enorme.
Mirá.
Dice que duele mucho y se paralizan y empiezan le agarran un edema de glotis y empiezan a ahogarse. Bueno, ya salió corriendo Walter, yo me quedé cuidando a la madre que vive acá con nosotros, que está también en cama, una mujer grande. Y la internamos en Animet, que es el único lugar que había de guardia a la madrugada. Acá en todo San Isidro había una puta veterinaria que pueda venir a salvar a cualquier animal que le pase algo, ¿no? Y nos dijeron, mira, es muy delicado lo que tiene, porque tiene el corazón, el hígado, el estómago dado vuelta y tiene un bulto en el pecho.
Ay,
así que, bueno, encima de eso tenía un tumor en el vaso. Así que no resistió el corazón y se fue. Todo junto, todo en 2 días fue una cosa así, viste, me duele la cabeza.
Sí, es cuestión de tiempo, viste, que uno, cualquier pérdida del orden que sea, solamente cura y sana el tiempo, ¿no? Y el saber que uno hizo todo por ese otro.
Sí, yo sé que hicimos de todo, la cuidamos, la protegimos, todo lo mejor, estaba recontra feliz el animal y aparte, por lo menos tengo paz de que no sufrió, porque se fue... Estaba dormida.
Claro.
Le dio un ataque al corazón y se fue. No resistió. Pero no es que sufrió y sufrió.
Bueno, eso es bárbaro, ¿viste? Porque no hay nada peor que ver a tu mascota.
Que esas letanías eternas.
Sí, tal cual.
No.
Tal cual.
Yo apenas la dormimos, estuvo dopada hasta ayer, que estuvo un rato despierta, que no, la filmábamos y saludaba con la manito así, ¿viste? Un
perro. Mi vida.
50 kilos pesaba.
Sí.
Y hoy le dio un palo, así que estaba dormida, así que no lo sintió. Igualmente toda la gente amiga mía está toda destrozada, ¿viste?
Sí. Bueno, Roberto, yo te agradezco que compartas esto con nosotros, ¿no? Que, sí, que tengas la confianza y que te abras a contarnos algo tan privado que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos una mascota, cuando nos pasa algo muy en lo personal y en lo íntimo. Sé que estás todo el tiempo haciendo cosas y quiero que me cuentes de tu música, quiero que me cuentes de tus espectáculos y de cómo llevas adelante esa fundación con tanta caridad por aquellos que más sufren. Estamos hablando de chicos que han sido abusados, así que quiero que me vayas contando esto y después vamos un poco para atrás a tu historia.
Sí. Mira, el lunes pasado presenté la colección más importante de mi vida y yo me animaría a decirte que a nivel nacional creo que fue una de las colecciones más importantes que se han presentado en Argentina. Tengo un diseñador, no hablo de multimarcas, ¿no? De alta costura y de baile, de música, de todo. Fue maravillosa y fue en Señor Tango, de la familia Soler, que me dieron todo gratis. Hicimos ese desfile brutal, que estaba acá, había como 2.500 personas, y fue realmente fantástico. Yo todavía no he podido disfrutar de los pedacitos, porque después que pasan los días, vas viendo videos y vas viendo cada vestido. Fueron 120 creaciones.
¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto te lleva hacer eso?
Un año te lleva.
Claro.
En un país desarrollado llevaría 6 meses.
Claro.
Acá te lleva un año porque obviamente que todo es mucho, mucho más complejo y acá no hay nada y la plata no te alcanza. Entonces tienes que ver cómo peleas con el turco para que te venda las telas financiadas y que no, y que sí, que esto, que el otro, que la bordadora, que te bájame el precio. Bueno, todo eso te demora una barbaridad.
Claro.
Más allá de que yo hago alta costura de verdad, ¿no?
Sí. Sé que te preocupas hasta que la última lentejuela esté bien pegada y prolija, y sé que sos así como obsesivo, como todos los que somos muy, muy, muy responsables y respetuosos con el trabajo, ¿no? Y ahora, ¿en qué pensás cada vez que tenés que imaginar un diseño?
Mira, en esta colección que se llama simplemente Piazza.
Ah, mira.
Más simplemente Piazza, porque dije, ¿en qué me voy a inspirar? Pensé yo este año, que estoy como que un día estoy arriba del palo mayor con la bandera Iniesta y otro día estoy allá abajo con la bandera metida en el sótano. Entonces digo, ¿en qué me inspiro? ¿De qué me agarro? Un artista para crear, ¿no? De la realidad ni pienso, dije yo. Entonces, a ver, pensemos lo mejor de mí, pensemos lo mejor que hicimos, lo que hicimos todos. Entonces, empecé a pensar, a mí me gusta el romanticismo, me gusta la sensualidad y me gusta todo lo que sea imperial. Pues bien, entonces diseñé una colección inspirada en 3 pedazos. Lo primero todo negligé, contracté, encajes, colores pasteles, gasas sutiles, satén. Todo una cosa muy delicada, muy, 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 muy romántica, ¿no? Y después en la sensualidad, sin ir a chabacano, que no me gusta, por ejemplo, transparencias de encaje, o forrados en tules negros o tules color piel, que ahora se dice nude, pero en realidad es desnudo, color piel, y encajes negros forrados en piel, encajes rojos colados en piel, o negros con negro. Entonces se ve la figura, pero no se ve desnudeces extremas,
claro,
y desubicadas.
Y queda fino, delicado.
Queda delicado y lo puede usar una mujer que tiene un cuerpo de la hostia o lo puede usar una señora que no lo tiene tampoco.
Claro.
Porque se transparenta las zonas que se pueden transparentar. No, claro, estar en bolas totalmente, que no queda lindo porque tampoco es una revista lo que yo hago, ¿no?
Seguro.
Y lo último, me inspiré en lo que es imperial, que son esos vestidos majestuosos de novia o de 15 años, que son polleras enormes, con brocatos y encajes y piedras y cristales y perlas y cosas brutales, que bueno, eso gustó muchísimo. Lo más aplaudido fue, obviamente va increyendo una colección, ¿no? Primero hace lo más suave, delicado, que también a la gente le encanta, lánguido, sin ningún corset que te ajuste ni nada, una cosa así muy, muy, muy sutil. Después va el puterío, lo sensual, Claro, la sensualidad, que también a la mujer le encanta, los escotes en la espalda, por ejemplo, a la mujer le encanta, aunque sea mayor, también un poco de escote en la espalda viene bien, más que adelante. Y después, sí, ya empecé con los corsets ajustados y las polleras armadas y todas esas cosas muy de Lady D o de la Cenicienta, para el cumpleaños de 15, o la novia, o el vestido de madrina que entra y digan, córranse todas que entro yo.
¿Cuánta creatividad pensaba? Vos sabés que me estaba acordando de una entrevista que hicimos en el día de ayer con un director de teatro que se llama Omar Pacheco, que él hace un teatro bastante particular y ha inventado una forma, creado una forma de comunicación a través del teatro totalmente distinta. Yo fui a ver la obra y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y lo comparto con vos porque en algún lugar encuentro como puntos comunes, ¿no? Esto de ese estilo tan propio que tenés. Pero además quería decirte que me quedé pensando eso que vos decías. A veces estoy con la vara bien alta o estoy con el ánimo muy alto y otras veces no. ¿Qué cosas? Vamos a empezar por lo que no te hace tan feliz y lo que a veces te tira para abajo y después me contás qué cosas te hacen bien.
Sí, bueno, más allá de las cosas de la vida, como esta de mi perrita de hoy, eso es un...
Sí, son, obvio, son cosas seguro.
Que es inevitable e irreversible. Hoy estoy triste y con el tiempo pasará, pero no es eso lo que a mí me puede llegar a quitar la creatividad, porque se ha muerto mi madre, se ha muerto mi abuela, se ha muerto mi padre, uno de mis hermanos, parejas mías, bueno, amigos, íntimos... no la muerte en sí, a mí lo que en este momento a mí me tira para abajo, pero mal, total y absolutamente mal, es la situación del país en todo sentido de la palabra. A mí la situación del país me quita las ganas de despertarme y seguir adelante.
Sí, yo muchas veces te escuché que tenías ganas de irte, pero además vos sos una persona sumamente sensible y recién hablábamos de tu fundación, sí. Y todo lo que te cuesta, ¿no? Sacar adelante esta fundación, horror, que protege a los chicos abusados. Inclusive fuiste el promotor de la ley Piazza, que intenta que estos delitos no prescriban y que con el tiempo pueda uno seguir haciendo las denuncias, pero sé que te encontrás con muchos obstáculos y sin embargo seguís peleándola.
Y yo sigo peleándola. Yo empecé a los 6 años siendo abusado sexualmente, sí, con mi hermano mayor, hasta los 17, que ahí me rebelé y di una patada al tarro, al balde, y me fui a mi casa. Y de ahí en adelante empecé una carrera. Yo empecé a los 15 años a trabajar en moda y empecé una carrera. Me vine a Buenos Aires a los 21, hice la Colima primero, después me vine a Buenos Aires a los 21. Y a los 21 yo hice una carrera así meteórica, ¿no? En medio de un Buenos Aires que era tremenda la competencia en esa época. Sí. Estamos hablando de los principios de los 80.
Sí, viniste sin nada.
Yo vine sin nada.
Yo sé que colgabas, por ejemplo, los vestidos en la pared, ponías un clavo y colgabas los vestidos.
Claro, yo vivía en un departamento de un ambiente horrible. Sexto piso 46, ¿te imaginas la cantidad? Sí. Era de un palomar. Que bueno, yo la pasaba bien, tenía 21 años. Claro. Imagínate que 21, sí, 21. Y 21 para 22, por ahí la mitad. Y yo la pasaba bien, la disfrutaba, porque yo llegué a Buenos Aires, me encantaba las luces, los colores, la parte Alfonsín vino inmediatamente, y esto fue una especie de gran diversión, un libertinaje absoluto. Una libertad, yo siempre nunca tuve problema con nada ni con nadie en ese aspecto. Y entonces me enamoré de Buenos Aires y el sistema que había de la moda.
El mejor precio.
Y enseguida empecé a trabajar con todas las grandes figuras. Yo a los 22 años ya estaba vistiendo a Moria, a Mirta, a Susana, a todas.
Claro.
A todas. La Tuca Salomón fue la primera que pasó un vestido de novia mío, mira, en el año 82, en finalísima.
Mirá vos, ¿no? En el momento de mayor apogeo de ellas, porque vos decís, un chico sumamente joven que vino sin nada, claro, y logró llegar hasta donde quería, porque en realidad ese fue un sueño cumplido, ¿o no?
Sí, totalmente. Yo en esa época, menos mal que mi vieja me enseñó algunas cosas muy buenas, muchas pocas cosas buenas, muchas pocas cosas buenas, está bien dicho. Pero, por ejemplo, yo no creerme nunca nada ni subirme al caballo. Entonces, yo tenía 22 años y yo salía en todas las revistas, diarios, que no salgo ahora, por ejemplo, que no sé por qué ahora, no sé, los directivos de ahora de las revistas cuando eran cadetes, yo los conocí cuando eran cadetes y ahora son todos directivos, ¿viste?
Sí.
Sí, sí, hay muchos, ni, mejor ni hablar. Entonces es como que se les da vuelta la chapa, ¿no? Tres patitos le deben faltar a varios. Entonces yo salía en tapa de diarios, tapa de revistas, de doble página de La Nación, de Clarín, cuando había periodistas de moda como Ledo Arellano, Marcelo Estrada, Virginia Garbarini, gente grosa de la moda, de verdad. Yo era íntimo amigo de Jacques Dorian, de Paco Yamandreu, teniendo 22 años, de Carola, de Vanina de Ward, de Arlette, de Terení, bueno, de gente que por ahí, mucha gente que está escuchando, se debe acordar, y se habrá hecho cosas con ellas, y otras ni decir de quién habla este pibe, ¿viste?
Sí.
Pero era un ambiente de la, era como estar en París, Buenos Aires de esa época. Había 4 desfiles por día de alta costura y de peletería y de cueros, y yo era amigo de Cheche Farrache, íntimo de María Esther Aguirre, y nos hablábamos, le hablaba a María Esther, decía, María Esther, ¿vos a qué haces el desfile en el Alvear? Y yo a las 4, bueno, yo el mío lo hago en el Sheraton a las 8. ¿Y cómo las peinas? Y yo preferiría que las peinas con rodete de altura, porque yo llevo sombrero. Bueno, dale, yo hago rodete de altura y te las largo, pues, la misma manequén de fila para
mí. Claro, mirá.
Te las largo y te las... Lágramela rápido, llego, le digo, porque si no, no llegan a mi desfile. Y venían las mismas chicas que estaba Mora Furtado, sí. Goku, Teresa Garbesi. Bueno, después fueron entrando todas las nuevas que fueron famosas, pero en ese momento estamos hablando de modelos
sí.
De súper recontra top, ¿no? Monona Soria, Ana María Soria, Carmen Yasalde cuando empezó. Bueno, eran minones, que yo era entonces Carmen, Graciela Mazanés de Chaval, ¿te acordás? Bueno, de esas minas que eran realmente brutales, que todavía podrían desfilar, Evelyn Shale.
Sí, claro.
Y bueno, nos hablábamos con todo y venían estas mujeres y desfilaban esos vestidos divinos, que no eran los que yo hacía ahora, pero eran divinos igual, ¿no? Y bueno, fue épocas distintas. Y hoy por hoy la Argentina a mí no me fue quitando cosas, me fue quitando día a día energía, te va quitando todo, porque en realidad yo hablo con todos los artistas amigos, sea del arte que hagan, música, que yo hago música también, desde hace 14 años.
Sí, cantás muy bien, ¿eh?
Hago tango, ahora hoy no
te voy a hacer cantar porque te iba a invitar al piso para que cante, pero eso lo vamos a dejar para otro día, pero sé que cantás muy bien,
¿eh? Voy a cantar un blues y un tango.
Blues podemos cantar juntos, si querés.
Ah, brutal.
Ahí te acompaño.
Podemos hacer un blues, podemos hacer La Bifurcada, podemos hacer...
Me encanta.
Papo,
Desconfío, podemos hacer... Sí, me encanta.
Desconfío lo tengo grabado con Patricia.
Con Patricia, sí.
Lo tengo grabado con Pato Sosa, que es mi madrina, y con Cacho Castaña también tengo grabado, cosas divinas. Pero, ¿cómo es? Pero la Argentina, el sistema, no la Argentina. Cuando habla de Argentina se habla del sistema, porque el país es, geográficamente es un país envidiado y odiado por el mundo, casi el mundo entero, no, sobre todo los capitalistas que nos quieren robar todo. Pero la Argentina geográficamente es una maravilla. Pero el sistema argentino que hemos aceptado, votado y puesto nosotros mismos. No hablo de este gobierno ni del que se fue, hablo desde hace mucho tiempo. Empezó todo esto en la época del 70. En la década del 70, con todo lo que pasó, yo hice la colimba.
Vos hiciste, eso te quería preguntar, vos hiciste el servicio militar, estuviste en Puerto Belgrano y en la Marina, y no la pasaste muy bien ahí, ¿no?
No, yo estuve en marinería en el 78. Primero marinería en Puerto Belgrano y después pasaron a infantería de Marina en Mar del Plata. Y yo estaba con todos los presos políticos y todos los torturadores. Estaba con Astiz, Macera, estaba ahí al lado mío. Al lado, yo le juré la bandera a Macera el día de la jura de bandera. Y yo estaba con todos los presos políticos. Yo estaba en el cuartel y al lado, en la habitación de al lado, estaban todas las mujeres y los hombres atados con cadenas encadenados a las camas. Y yo lo vi, había un tal Smith que era torturador, que era famoso, que un día me agarró trompada yo con el tipo, pero yo, como era más vivo que toda esa gente, esa lacra inmunda, yo me hice amigo del capitán general de la base por la mujer, porque le regalé un vestido. Entonces yo era yo siempre fui bastante vivo, más que inteligente, le regalé el vestido, no porque sea bueno ni porque yo los quiera, ¿no?, sino porque yo quería ser el secretario privado de él. Entonces, como era el secretario privado del capitán, a mí nadie me tocaba.
Claro.
Pero me costó meses. meses de laburo fino.
Ahora, Roberto, yo te escucho con esto que vos me contás, que es tu historia, y también la historia que contabas recién del abuso, y te escucho hablar ahora, y veo todo lo que has logrado, y cómo has atravesado y has trascendido ese dolor, ¿no? Porque también haces cosas muy sanadoras, el arte, la música. ¿Querés escuchar algún tema tuyo? ¿O querés que pongamos algún tema tuyo? ¿Te gustaría?
Hay muchos lindos grabados. Hay uno que se llama Ni tú ni yo, y hay uno que se llama Olvidarte.
Olvidarte, ¿querés?
Olvidarte, que es de una autora española que acá no se conoce mucho, que es brutal. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas... Ay, no me acuerdo mucho la letra, pero lo grabé hace un tiempo.
Ay, qué lindo. Vamos a grabar juntos un día, si te parece. Venís acá y cantamos. Te pongo un cachito de tu tema y enseguida... Ah, otra cosa te quería preguntar. ¿Te gusta la salsa?
¿La salsa, la música?
Sí.
Sí, la verdadera salsa, sí. Yo cuando viajé a Aruba y a las Antillas Holandesas a hacer mi colección...
Sí.
Fui a bailar salsa con las salseros y con las chicas del CAN.
Oh, qué bueno. Enseguida, porque justo vino un amigo a visitarme acá a la radio que es profesor de salsa, así que después te damos una clase gratis, ¿eh? Te llevas de regalo del programa. Bueno, escuchamos un tema tuyo, dale.
Olvidarte.
Olvidarte.
Aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo del día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría.
Se llama una persona apasionada, ¿no? Cantar, le gusta la música, dijo grabó, dijo yo voy a hacer vestidos, quiero ser un diseñador top y lo fue, quiso escribir y escribió su propio libro, su propia historia. Yo sé que te han pasado cosas sumamente dolorosas, Roberto, pero pensaba en lo que te decía antes, ¿no? En la trascendencia de estas cosas y hoy estar en un lugar por ahí diferente, mirándolo a la distancia y tal vez procurando olvidar, ¿no?
Sí, el tema es no olvidar, sino que no perdonar y no odiar.
Claro.
El secreto es ese, perdonar. La gente dirá, ¿pero cómo vas a perdonar a alguien que te hizo eso? No, sí, podés perdonar. Porque si vos perdonás a quien te ha ofendido, a quien te ha hecho un daño, estás subiendo 10 escalones más arriba. Uh-huh. Y a la vez te sacás el odio de adentro. El odio de adentro carcome, da cáncer y da muerte. El otro que te hizo ese daño, él también en la vida lo va a matar solo, lo va a hacer desaparecer, o quién sabe lo que Dios dirá con él, que haga con esa persona, sea tu papá, tu hermano, tu vecino o un ladrón de chorro de la calle.
Seguro.
Ahora, el tema es sacarse el odio de encima, que eso es lo más importante. Yo no sé odiar a nadie, tampoco soy buenito, soy un cabrón hijo de puta, pero te aclaro, pues yo soy un tipo que a mí me si hablamos tranquilo como hablamos ahora, todo divino, pero si me torea alguien, como buen taurino, agacho la cabeza y agarrate.
Sí, tengo dos hijos taurinos, así que sé lo que es torear a un taurino, ¿viste?
No, no podés torearlo porque no tienen paz. Vamos a seguir la guerra hasta, aunque no tengamos razón, y te das cuenta, y te la sigo. La voy a seguir hasta la guerra de los mil días, ¿viste? Es una cosa insoportable, soy ya. Después digo, bueno, pues ya, esto, paremos, ya me aburrí ya.
Roberto, vos sabés que tenemos una amiga en común, que se llama Adriana Melo. Es un ser adorable, que te ha entrevistado, que también ha contado tu historia, y ella me habló muy encantada de todo el trabajo que vos estabas haciendo con la fundación. Entonces decidimos llamarla también para que nos cuente cuál era la visión que tuvo de vos después de entrevistarte. Me gusta hacer eso con los colegas, es una gran periodista. Hola, Adriana.
Hola, María, ¿cómo estás? Hola, Roberto.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Vida, buenas noches.
Bueno, Adriana, yo quería que me dieras tu punto de vista del trabajo intenso que lleva a cabo Roberto, cómo te conmovió, cómo lo viste tan apasionado por luchar por los derechos de los niños, ¿no?
Yo siempre lo admiré por el gran artista que es, ¿no? Y las maravillas que hace, que son realmente increíbles. Y después lo conocí, ¿no?, como persona, cuando le hice la entrevista, y me pareció una gran persona, una persona increíble, y con toda esta labor que hace de la Fundación Piazza, ¿no? Porque a veces uno no conoce a la persona, todo el trabajo que hace detrás.
Uh-huh. Y aún siendo conocido, Roberto, esto es un trabajo incansable, ¿no?
Es un trabajo incansable y es un trabajo que es una guerra contra el diablo, día a día, porque esto es diabólico, y aparte contra un sistema nefasto, judicial, arcaico, con mucha negligencia, con mucha que me importa, que también que me importa lo que te puede pasar a vos. Eso es lo que yo siento, ¿no es cierto? O sea, si vos sos...
Yo no lo puedo escuchar, María.
¿No lo escuchás bien? A ver.
No lo escucho a él lo que dice, no.
Bueno, lo que yo te traduzco un poco, lo que está diciendo es que se encuentra con un sistema que muchas veces le pone trabas para trabajar en algo que se presume es para el bienestar de aquellas personas que han sufrido mucho, de aquellos niños, en este caso, que han sufrido mucho. Sí, Roberto, te
claro,
escuchábamos.
Y te encontrás con un sistema judicial y gubernamental que tendría que hacerse cargo en este momento de muchísimas cosas, y hay falencias terribles, falencias de todo tipo, salvo en algunas raras lugares muy visibles, que es conveniente que todo funcione bien, porque no vaya a ser que en el Tigre o que en el tal lugar central la cosa funcione mal, porque...
Decime vos, María, cuando...
Sí, no, porque Adriana no te escucha.
No, lo puedo escuchar, y entonces no se lo...
Bueno, ahora yo después te traduzco un poco lo que está diciendo...
Lo que yo sí quiero decir que es admirable el trabajo que es, y tiene que ser valorado, más valorado, que no se valora y no se ve, ¿no?
Es verdad, Roberto, la verdad que es admirable lo que estás haciendo, sobre todo porque uno podría quedarse sentado allí mirando y poniéndose en el lugar de víctima y no hacer nada por los otros. Sin embargo, es lo que yo te decía antes, ¿no? Intentaste trascender esto, hacer tu vida como artista, como creador, como productor, como escritor, y además ayudar a los que sufren, ¿no?
Tú sabes que es algo tan raro. El haberme metido en la filantropía y en ayudar a los que no tienen voz,
sí,
o a los que tienen miedo al miedo, aunque sean famosos o conocidos o gente humilde, que la mayoría de los que yo defiendo es gente humilde, porque los demás van a un abogado muy caro y
sí,
todo queda tapado, ¿no? Pero a mí me ha tirado en contra a mucha gente pacata y pelotuda.
Claro.
Y eso, valga la palabra pelotuda, mucho boludo, mucha palabra, muy argentina. Porque si yo fuese un snob, diseñador de alta costura, que vive en fiestas de smoking, que de hecho voy también, porque es parte del juego.
Sí.
Me voy disfrazado de gala, que me encanta,
sí.
Me encanta todo el lujo, y me voy a la fiesta, me divierto, pero yo vivo en mi casa, me saco el uniforme de gala y me pongo una chancleta, y estoy en mi casa, me voy a la computadora y empiezo a escribir a quien me escribe pidiéndome tal cosa, tal, tal, tal. Pero eso ha generado en muchos pacatos argentinos que me detesten y no me incluyan en lugares en donde tendría que estar. Si yo fuese un frívolo y un snob y me dedicaría a eso, yo seguramente estaría en lugares que la moda necesita. fíjate vos, es raro lo que pasa, porque es como que no se quieren comprometer, le tiene un poco de miedo a que no vaya a ser que yo, inclusive hay muchos programas de televisión muy conocidos, de los cuales yo antes cuando era famoso diseñador y demás, iba todas las semanas, y de golpe cuando empecé a militar y a ayudar y alzar la voz, no me invitaron nunca más, por miedo a que, no sé.
Me da mucha pena no poder escucharlo.
No te escucha Adriana, pero Adri, te mando un beso y después...
Dale un saludo muy grande, que lo felicito, lo admiro por todo lo que hace y la calidez con que cuando le hice la nota de los mensajes de la gente. Y que lamento lo que le pasó a Carmencita, decirle.
Bueno, te mando un beso, Adri, sabes que te quiero mucho, yo también te admiro y vamos a hablar en otro momento. Se vienen los tres, ya están comprometidos, ya lo comprometí a Roberto para que venga a cantar acá.
Gracias, un saludo.
Un beso, Adri, gracias, mi amor.
Gracias.
Beso.
Roberto, me decías, bueno, pero aquí está, aquí está tu voz contando lo que haces sobre tu fundación, sobre tu arte.
Yo lo cuento como anécdota, porque la gente a veces cree de que uno está metido en esto y todo es fácil porque sos famoso y demás. Bueno, no se crean, a veces puedo decir, pero ¿por qué? Yo mismo me pregunto, ¿por qué en este programa yo no estoy? Y están todos estos pelotudos que no saben ni siquiera lo que es un Ilván. Y bueno, ahí está, el secreto está en ahí. Lo que pasa es que esa gente, que los respeto, dentro de lo que es el límite del respeto básico, muy básico así, ¿no? Básico. Mm. Ese es el respeto. Hay un respeto que es muy muy elevado y el respeto básico. Después del respeto básico ya va la puteada directamente. Mm. Entonces, lo respeto básicamente porque, bueno, son gente que hace su trabajito y laburan. Pero cuando vos te das cuenta que cambiaste el Código Penal de la República Argentina, que hace 43 años que yo no la remo y nunca paré en 43 años de mi vida, acá en Estados Unidos, en Roma, en Budapest, en las Antillas, en Chile, en Brasil, en donde se te ocurra, he ido y he dejado bien parada la Argentina, me han dado premios internacionales.
Te ha reconocido el Papa también, ¿no?
El Papa me dio la bendición apostólica, que no se la dan a nadie, se dan 3 personas por año y me la dan a mí. Soy gay, casado y soy el pecado capital caminando. Sin embargo, el Papa me habló y me dijo, mira, a mí no me importa lo que vos hagas de tu sexo, yo sé que vos estás detrás a Dios. Y eso es lo único que a mí me interesa.
Seguro.
Y entonces yo siempre cuando hablan mal del Papa, yo digo, mira, está totalmente equivocado. Pensá lo que vas a decir antes de emitir una palabra. Cada uno tiene un pensamiento, yo también puedo hablar, si quiero, del Papa. Digo, ¿por qué no te casás y tenés un hijo? Me decís, mira, no, porque no puedo. Y bueno, entonces, no es ni moral ni ética, cada uno tiene un pensamiento distinto.
Seguro. Es que de eso se trata, ¿no? De que todos podamos pensar diferente y de que todos podamos decir lo que sentimos, siempre, como vos decías, con el respeto básico hacia el otro.
Cuando hablamos de la famosa grieta argentina de ahora, y que la grieta, ya me tiene la grieta, se me hizo una fisura anal. La grieta, yo tenía 6 años y me acuerdo que ya mi mamá hablaba de la grieta de Perón y Balbín.
Sí, es eterno entre los argentinos, ¿no?
Y yo en Santa Fe la grieta era Colón y Unión y acá
Boca.
¿Qué me van a hablar de la grieta? Los argentinos siempre fuimos divididos en 2 personas. Tendrían que construir un muro de Berlín argentinesco, un muro de choripanes, y separar el snob del otro, y ahí estarían todos felices, porque siempre vamos a tener...
Me río porque me imaginé un muro lleno de choripanes. Bueno, Roberto, se nos está terminando el tiempo, pero ¿tenés alguna duda? Tengo al profe de salsa acá a mi derecha, se llama Mariano Giannoli, y cuando quieras tomar una clase gratis, va a tu casa y te enseña a vos y a tu pareja, que se llama...
Walter, para te bailar con Walter, porque Walter es profesor de salsa también.
¿En serio? Claro. Ah, bueno, júntense entonces.
Y él puede bailar con Walter lo que quiera, yo lo voy a mirar, porque yo soy tan patadura.
Bueno, yo soy un desastre también, no, Roberto.
Únicamente con un vodka y un Red Bull encima puedo bailar cualquier cosa.
Nosotros, ¿no?, cantamos y que ellos bailen.
Sí, yo le canto Chacha Muchacha.
Claro, Chacha, claro. Cantamos un poquito, a ver, ¿cómo era eso?
Aparte de ti, tu boca... Tus labios color de rosa, aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar. Cuando tú das un paso para atrás, te dan a amar tu forma. Ay, me voy olvidando, lo canté con el
horror. Sí, me encanta. Escúchame, ¿cuándo venís acá a cantar?
Y la semana que viene, cuando se me pase esta esta disfonía y cuando mañana tengo teatro, Dios mío, no sé qué me voy a tomar, me voy a comer una brasa. Pero me
a todo el mundo, así con gripe y demás.
Voy a hacer a Adriana Varela cantando tango.
Bueno, es una opción. Bueno, gracias por lo que haces por los chicos, gracias por esta ley Piazza que ha ayudado a tantos chicos con esta problemática que vos has vivido en carne propia. Gracias por tanto arte y bueno, y gracias por esta comunicación con nosotros y abrirte a contar un poco de tu historia. Y decirle a Walter que en cualquier momento hacemos un dancing con la salsa.
Sí, hacemos una partusa ahí.
Dale. Bueno, ¿querés que escuchar un temita tuyo? Ah, tenemos que ir a la tanda y después pongo otro tema tuyo. Así que, Roberto, muchísimas gracias.
Gracias, mi amor. Gracias por esta nota y, bueno, una buena noche. Hace frío, abrigate.
Sí.
Hay una humedad de locos. Sí. Eso es lo que te hace peor.
Bueno, escúchame, te invito el 24 de junio, no sé si tenés función, a las 9:30 de la noche.
24 de junio, ¿qué tal?
Sábado.
Ah, sábado no tengo nada.
Bueno, venite acá a la calle Belgrano 3665, que vamos a hacer un show con una chica que canta bolero, yo canto algo de blues y algo de pop, porque vamos a cantar para una escuela de chicos discapacitados de Corrientes y todo lo que se recaude va a ser para ellos. Así que si querés venir acá al Sindicato de Músicos, 24 de junio, 9:30 de la noche, venite con Walter.
Ah, brutal, brutal, dale, después hablamos con el productor de Informa Privada y así lo anotamos bien todo.
Bueno, y de paso aproveché para contárselo a toda la gente. Gracias, Roberto, te mando un abrazo grande.
Vamos, gracias, un beso.
Un beso enorme.
Saludos al profesor.
Gracias.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Somos la radio que te deslumbra, porque hacemos cosas únicas.
Disfrutamos de la propuesta de Juanjo Domínguez.
Mi agradecimiento es para el auditorio hoy presente y también el auditorio del otro lado de la radio.
Es un placer estar en la radio también.
Auditorio con músicos y orquestas en vivo.
Bueno, es un gusto enorme para nosotras volver a tocar en este lugar tan mítico.
Se presenta en el estudio mayor de la radio de todos, Zona Rocha.
Muchas gracias por estar aquí esta noche.
Con entrada libre y gratuita.
Maestro Atilio Stampone, estoy hablando de la Orquesta Nacional de Música Argentina. Argentina, Juan de Dios Filiberto.
Gracias, gracias, gracias.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música, para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 56 minutos.
Nos escuchás también en San Juan,
por AM910.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. Vení a ver la radio, visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea
Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio Orejado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio. Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Nosotros, ¿qué te pareció la entrevista con Roberto allí? Tantos conceptos que hay.
Una reliquia.
Una reliquia.
Para guardar en la memoria.
Sí,
la
para guardar, ¿no? Él decía, si Estela, el videografista, estaría escribiendo rápidamente. Bueno, contándonos un poco de su historia y abriendo el corazón, ¿no? Como hacen los entrevistados. Bueno, y además nos vamos con Sansa porque tengo dos amigos acá que me vinieron a visitar. Siempre me visita alguien en la radio y me encanta. Marcela Nolasco y Mariano Gianoli. Mariano, ¿dónde podemos ir a tomar clases con vos?
Pueden tomar clase. ¿Se puede decir el lugar?
Sí, sí, decir el lugar, yo porque estoy, si alguien quiere ir a tomar clases.
Yo estoy los martes en La Viruta Tango.
Sí.
A las 8:30 de la noche. Los lunes y jueves en Azúcar de Belgrano, que es Córdoba 4175, a las 7:15. Después estoy en Santos Lugares. Ya, estoy en todos lados.
¿Pero cómo haces? ¿Te desdoblás?
Sí, porque mi hija vive acá en Capital, entonces estoy prácticamente todos los días en Capital.
Claro.
Después más las clases particulares, y que también voy a la casa de la gente que me contrata.
Es una experiencia fantástica, ¿eh? Recién estuvimos tirando un par de pasos y la verdad que...
Es muy lindo.
Marcela se ríe.
Yo siempre
es bárbaro, María.
Yo siempre le recomiendo a la gente que cuando esté bajoneado, tenga algún problema, que escuche un tema de salsa con los ojos cerrados y que después cuando los abra que me cuente a ver qué es lo que le pasó.
Ah, buenísimo, es un buen ejercicio. Sí. Bueno, háganlo. Cierren los ojos ahora que les vamos a dejar este tema de salsa. Yo te digo a vos que cuentes conmigo porque yo sé que todas las noches cuento con vos. Y cerrá los ojos, escuchá salsa y después contame cómo te sentís.
Y el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.